Vamos.
Yo le agradezco mucho a Pablo Carstens, consultor, asesor en seguridad, experto en manejo de crisis y particularmente en negociación de secuestros y protección ejecutiva, que hoy nos acompañe. Pablo es miembro del equipo de respuesta para aseguradoras de Londres y Estados Unidos para casos de secuestro en América Latina, y vaya que el secuestro está desbordado en la capital del país y en buena parte del territorio nacional. Gracias, Pablo, por estar acá. ¿Cómo te va?
Al contrario, gracias por el espacio y la confianza.
Fíjate que el caso de Norberto Ronquillo, un joven, pues más allá de ser una estampa de la realidad que vivimos, ha indignado a la sociedad, y parece que es un buen pretexto para hablar del secuestro y de cómo ha evolucionado también el secuestro. Platícanos en dónde estamos parados hoy, porque si nos vamos a los datos duros, ya sabemos lo que dicen. Los datos duros aseguran que el secuestro se ha ido incrementando año con año, como la violencia también. Pero ¿dónde estamos realmente hoy y qué tan expuestos estamos como sociedad?
Mira, lamentablemente, pues desde hace 30 años que estoy en esto, nunca he visto que la situación mejore. Es decir, siempre va a haber más modalidades. Vaya, México es el primer lugar en el mundo en secuestros y además el primer lugar en mutilaciones, primer lugar en rescates pagados. Tenemos como 5 o 6 medallas de oro por ahí en el tema de secuestro, y además esto ha sido algo permanente y que ha ido evolucionando para mal. Yo digo que es una moda que llegó para quedarse. Originalmente los secuestros eran para gente muy adinerada. Uh-huh. Cuando yo empecé en esto, se pagaban rescates pues en millones de dólares, y eran casos pues bastante aislados y no pasaban de decenas de casos en el año.
Uh-huh. Y había bandas ya muy bien organizadas.
Sí, eran lo que llamábamos los secuestradores químicamente puros. Sí.
¿No? Eran los tiempos que de Daniel Arismendi, de Andrés Caletri.
De Caletri, Arismendi, de La Víbora, de Pedro Barragán, uh-huh, etcétera, etcétera, que los planeaban muy bien. Todos eran dirigidos, eran planeados y eran contra gente que tenía fortunas importantes y que sabían que iban a pagar mucho. Existían después los de corto plazo, en donde te pedían millones de dólares, pagabas millones en pesos, pero aquí alguien te ponía, alguien conocido decía: mira, yo sé que este cuate tiene dinero, tiene esto, tiene el otro, y un conocido, un familiar, un vecino, un empleado, le decía a los malos, te estudiaban un poco tiempo y te secuestraban. Había antes del 2006 muchísimos casos del llamado secuestro express. El secuestro express estaba diseñado por lo que marcaba el Código Penal. El Código Penal te decía que para poder acusar a alguien de secuestro tenía que haber un cautiverio, tenía que pasar 24 horas y tenía que haber una llamada pidiendo rescate. Si recuerdas, el secuestro express, te tenían paseando en el coche, no había cautiverio, no llamaban pidiendo rescate, sino decían: tú consigue el dinero. Sí. Con amenazas, golpes, etcétera.
Y a lo mejor te llevaban a cajeros automáticos.
Y te llevan a cajeros y tú llámale a tus cuates y que te consiga. Sí. A tu familia, pero ellos no llamaban y además te soltaban antes de 24 horas. Uh-huh. Este era, vamos a decir, si los agarraban, pues los podían acusar de asalto agravado y alcanzaban fianza. Uh-huh. Entonces había muchísimos casos. 2006 cambia la ley y ya tiene penas de 30 años el secuestro express en esta modalidad. Y bueno, los optimistas dicen, y es real, se acabó el secuestro express. Pero nació uno peor. Es decir, los mismos que estaban secuestrando lo siguieron haciendo, pero decían: pues no voy a correr el riesgo de traerlo paseando en una vitrina, entonces uh-huh, vamos a guardarlo, ya nos ganamos 30 años de cárcel. Entonces aparece el secuestro disperso, en donde escogen al que va pasando, por simplificarlo.
O sea, no hay un estudio, no hay una inteligencia, digamos.
Nada, es al que va pasando, lo ven en la oportunidad, ahí está distraído, a bordo de un vehículo que no está en movimiento, hay algunas características que te ponen en riesgo, y se los llevan sin saber quién es. Para darte una idea, originalmente los secuestros 100% eran dirigidos. Hoy te digo, 8 de cada 10 son dispersos.
Puede ser cualquiera.
Puede ser cualquiera.
En cualquier Entonces, esquina, semáforo de la ciudad.
Este tema de decir es que el que se preocupen los ricos, no es cierto. Entonces, hay muchos secuestros que son dispersos y te escogen más que por el coche que lleves o la ropa que lleves. Yo creo que es por la circunstancia en la que te encuentras. Ven la oportunidad.
Entonces, pero ahí podemos estar expuestos todos entonces.
En el momento, y esto tiene pues ya más de 10 años, ya no hay secuestros expresos, hay secuestros dispersos, uh-huh, en los cuales le sacan la información a la propia víctima y a la propia familia. Entonces, y además esto pues se ha incrementado los números de manera exponencial. Ya hay, uh-huh, tantos secuestros que nos cuesta trabajo entender la magnitud del problema.
Sí, sí, porque ya no se trata de casos aislados, ¿no? Ya todos tenemos un caso cercano, el de un conocido, un familiar, el de un amigo, alguien que fue víctima, ya no de que lo platique un tercero, sino una víctima directa. Ahora, el secuestro, como otros delitos, Pablo, pues se acompañan de impunidad. ¿Cómo está la tasa primero de denuncia y luego de castigo a quien comete un secuestro hoy en México, en nuestra ciudad?
Pues mira, si promedias todos los delitos, el índice de impunidad es del 99%. Es decir, por cada 100 delitos se castiga uno. Uh-huh. Hay delitos, por ejemplo, el huachicol, que es el 99.999, la impunidad, ¿no? Sí. Es decir, tenemos un muy deficiente sistema de impartición de justicia, uh-huh, y esto manda un mal mensaje. Al ciudadano le manda un mensaje de decir, no denuncies, no cooperes, no creas, no confíes. Al delincuente le manda un mensaje que dice, vuélvelo a hacer, no te pasa nada. Pero el peor de todos es el mensaje al vecino del delincuente, este hombre que sí trabaja, sí, se parte el lomo 8 horas para ganar un salario mínimo, y voltea y ve a su vecino que vive como rey, uh-huh, y dice, y es un ratero o es un secuestrador o lo que sea, y no le hace nada. ¿Quién está mal? Entonces se invierten los valores y tenemos ahorita un semillero de producción de criminales en México importante. Yo siempre he dicho que la inseguridad en México no se ataca teniendo más policías, sino teniendo menos delincuentes. Uh-huh. Y esa debiera ser la meta. Ahora, se necesitan planes y programas muy concretos. Hoy yo creo que, desde que tengo memoria, es el momento en donde el ciudadano está más vulnerable, desprotegido, uh-huh, preocupado, y esto respaldado por las cifras. Sí. Ocurre otro fenómeno que es la normalización. Es decir, en cualquier país un secuestro es una tragedia. En México un secuestro es una estadística, es un número.
Qué duro, pero sí, es cierto.
Entonces, platicas con gente en Tamaulipas, te dices, pues es normal, ¿no? O sea, ya el tema es normal que haya secuestros, cuando es algo horroroso, es terrible, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucha preocupación, hay mucha indignación, y hay toda la razón para verlo. Sí está respaldado en la situación real, en la fotografía real de México.
Sin duda. Ahora, ¿qué hacer? ¿Por dónde exigirle a las autoridades? Porque ocurren casos como el de Norberto Ronquillo y, de nuevo, el lugar común. La enérgica condena, el no habrá impunidad, la declaración fácil, la declaración que no dice nada, que no alcanza a justificar, que tampoco le dice mayor cosa a la víctima, que incluso revictimiza a la víctima o a la familia de la víctima. ¿Por dónde, Pablo? ¿Por dónde empezar?
Pues lo que pasa es que ya en este momento, vamos a decirlo, los casos están teniendo además resultados fatídicos. Es decir, ahorita que estuve de vacaciones, me hicieron favor de recomendarme para poder aconsejar 2 casos. Como no estuve en México, no tuve oportunidad, pero los 2 terminaron ejecutando a la víctima.
Uy.
Estamos hablando del caso de Graciela Medina, Chelita, y bueno, de este caso también de Norberto Ronquillo. Entonces, pues ya no es solo el tema económico, el tema patrimonial, sino pues ya corre peligro tu vida. Es decir, sales a la calle y la preocupación es que igual y no regrese tu familiar con vida, ¿no? Uh-huh. ¿Qué está pasando? Nadie sabe. Es decir, muchas veces puede ser una mala negociación, pero en este caso yo no veo ni siquiera que hubo como tal eso. Es decir, a veces buscamos cachetear entre los buenos a todo mundo, uh-huh, y decir, es que hiciste mal esto, hiciste mal el otro. Yo creo que sí necesitamos hacer un plan concreto, no varita mágica con declaraciones ocurrentes, sino, uh-huh, necesitamos realmente un plan Nacional de Seguridad, empezando por no generar delincuentes. La participación ciudadana es súper importante, el involucramiento de todo mundo, el recuperar la confianza, el recuperar la denuncia, el que se hagan las cosas bien, porque lamentablemente pues ahorita los que salen ganones son los delincuentes, sí. Hay tal impunidad y además se ha dejado crecer tanto el problema, uh-huh, que yo creo que se debería destinar mucha atención, mucho presupuesto y pensar un poquito fuera de la caja, porque siempre oyes lo mismo, ¿no? Sí. Necesitamos más policías, necesitamos más equipamiento, necesitamos más... No, necesitamos menos delincuentes, necesitamos gente decente, sí, necesitamos gente buena, necesitamos oportunidades, necesitamos una serie de cosas. Es un problema multifactorial, no es una respuesta fácil ni única, de varita mágica, pero se debe de ver este problema con seriedad.
Y hay que hacer las cosas diferente, porque lo que hasta ahora se ha estado realizando en tanto tareas de gobierno, acciones, planes, instituciones, no está funcionando. Pablo, yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y vente a platicar más seguido, ¿no?, de estos temas de seguridad.
Yo estoy a tus órdenes, con mucho gusto. Porque
son el pan de cada día, porque están en la mesa de conversación de todas las familias, porque están los videos también viralizándose en redes sociales, porque estamos expuestos todos, como ya lo dices, todos.
Es correcto. Pues ojalá y se piensas hacer bien las cosas y pues no sé, ahorita pues hay que cuidarse, hay que estar pendientes, hay que reforzar las medidas de seguridad.
Sin duda. Pablo, muchas gracias.
No, al contrario.
Gracias.
Mesa para todos.